Amigas y amigos, hemos estado hablando a propósito de lo que fue el operativo Casa Pava, que tiene cifras realmente impresionantes. Fue un operativo contra el contrabando, donde, bueno, trabajó ni más ni menos que la Unidad General de Lucha contra el Crimen Organizado y también Interpol. Estamos hablando de 33 personas ante la justicia, bueno, unos 19 allanamientos que se realizaron en barracas, en depósitos, en casas de cambio, paralelamente en Rivera, pero en otros departamentos también. Y para hablar sobre este tema, estamos en contacto ahora con el comisario mayor, director de la Unidad General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, Julio Sena. Comisario, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a ustedes.
No, la verdad que uno ve las cifras que aquí aparecen y queda impactado, ¿no? Por ejemplo, decir que se incautaron 85.200 cueros vacunos y ovinos es un número muy grande. Cuéntenos, ¿cómo es la historia de este operativo Casa Pava? ¿Cómo surge?
Bueno, este operativo comienza a finales del año 2013, principios del 2014, derivado de otra investigación que se estaba realizando también en la frontera con Brasil. Bueno, se le da cuenta en su momento al juzgado especializado en crimen organizado primer turno y a la fiscalía de primer turno y se comienza con una investigación a raíz de una información de que había un grupo de ciudadanos uruguayos y brasileños que estaban dedicándose al contrabando en gran escala de estos productos, ¿no?
Ajá, de cuero, por ejemplo, de cuero.
Cueros, específicamente, cueros, lanares y vacunos y lana.
Ajá.
Había una doble maniobra, digamos, a lo largo del transcurso de investigación de estos casi tres años y pico, se pudo determinar fehacientemente cómo se suscitaban los hechos. Y bueno, se estableció que había una doble maniobra. Por un lado, había un ingreso ilegal de cueros, ovinos y lanares desde Argentina, que ingresaban por el departamento de Salto.
Ajá.
Y también se acopiaban cueros de origen uruguayo en distintos puntos del país, que luego eran transportados a Rivera, y desde Rivera, bajo la coordinación de dos importantes barraqueros, salían en forma ilegal hacia Brasil.
Claro.
Esa era una parte de la maniobra.
Sí.
Por otro lado, la misma organización hacía el proceso inverso con la lana, o sea, la lana procedía en forma ilegal de Brasil, entrando por la frontera de Rivera, donde era condicionada, clasificada, bueno, enfardada, y después exportada hacia China, suponiendo su origen uruguayo.
Ah, exportaban a China, además.
La empresa que, o una de las empresas que nosotros tenemos investigado hoy por hoy, tiene permisos de exportación de lana a China.
Uh-huh.
Por lo tanto, nosotros tenemos la certeza de que en algunas de esas exportaciones se envió lana que ingresó a nuestro país.
Claro, no era lana uruguaya.
Justamente.
Claro.
Bueno, se pudo determinar que toda la operativa de la organización, para la cual había una estrategia bastante importante, ¿no? Donde existe una propiedad que está ubicada precisamente en la línea divisoria internacional de Uruguay-Brasil, en la frontera de Rivera con Santana do Livramento, y esa propiedad tiene dos entradas, una hacia el lado uruguayo y una hacia el lado brasilero.
Dos entradas tiene, claro.
¿Esto qué facilita? Que los camiones que provenían con el producto del contrabando de Brasil entraban por el lado brasilero a la propiedad, descargaban y volvían a irse por el lado brasilero. Y por otro lado, en actuaciones posteriores, los otros camiones entraban por el lado uruguayo y sacaban la carga por el lado uruguayo.
¿Y dónde queda esta propiedad? ¿Es muy grande? ¿Cómo es?
Es un terreno, un acopio, donde hay tipo un depósito, una barraca, que es un cerrado, que se utiliza, lo estaban utilizando con esos fines, ¿no?
Claro.
Aprovechando la situación geográfica
y la línea divisoria, digamos, en la línea
justamente divisoria. Justamente y la limitante que la policía puede tener en caso de allanamiento, digo, porque al entrar por una puerta y salen por otra están en otro país y los rige las leyes de otro país, ¿no? Entonces por ahí pasaba la maniobra, bueno,
por ahí pasaba,
en este largo tiempo de investigación, bueno, se pudo identificar a los responsables, a los ideólogos de la maniobra, los barraqueros, digamos. También hay camioneros que realizaban los traslados de la mercadería, los acopiadores de los productos, clasificadores de lana, de cuero, la gente que llevaba la contabilidad.
Sí.
Y bueno, ahí llegamos a dos casas cambiarias de la ciudad de Rivera, sí, donde se realizaban la mayoría de las transacciones por estas ventas de lana ilegal, ¿no?
En
Rivera, sí, o sea, la lana que venía desde Brasil, por ejemplo, desde esos cambios se le pagaba a las personas brasileras mediante transferencias y ese tipo de actuaciones financieras, digamos, ¿no?
Claro. Comisario, ¿se tiene una idea de cuánta plata estamos hablando?
Nosotros no hicimos una evaluación todavía, porque ¿qué pasa? Digo, dentro de lo que de los 19 allanamientos que se hicieron y las cosas incautadas que hay, cuando nos referimos a los casi 425 mil kilos de lana y casi 100 mil unidades de cuero, o sea, eso está incautado y está en un proceso de pericia por el cual la Dirección de Contralor de Semovientes del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca está colaborando mucho con nosotros y tratando de determinar cuáles de esas productos son ingresados ilegalmente al país y cuáles no, ¿no?
Claro.
Después no, hay una importante cantidad de dinero.
Sí.
En una importante cantidad de dinero incautado, que alguno es producto de las transacciones y otros son de la operativa de los dos cambios que fueron allanados. Bueno, sí, eso también se contó con la colaboración de la DGI, que participaron en los allanamientos para los análisis de los software, de las máquinas, de los cambios y bueno, de toda la operativa cambiada para ver si hay algún tipo de irregularidad aparte de lo que nosotros estamos investigando.
¿Sabe que me quedaba pensando cómo pasaban las cosas? Porque cuando pasaban para Brasil utilizaban este local, esta barraca, ¿no? Con doble entrada, ¿no? Sí. Y cuando venían de Argentina y entraban por Salto, ¿cómo era
un poco? Bueno, en ese caso hay un funcionario de la Dirección de Aduana que está también detenido a disposición de la justicia, del cual hay indicios que estaba vinculado a la maniobra y bueno, que facilitaba de alguna forma el pasaje por la frontera.
Sí.
Y bueno, y también hay algunas adulteraciones de documentos públicos, digamos, o sea, que privados que, o sea, dice llanamente la guía de propiedad y tránsito de los animales, de los cueros, perdón, o de la lana, que bueno, que
eran adulterados.
Adulteraciones.
O sea, que estamos hablando de toda una ingeniería delictiva muy importante, ¿no? Esto estaba muy pensado.
Sí, estaba muy bien pensado y bueno, digo, hay una estructura de que donde cada uno de los partícipes cumple su rol.
Claro. O sea, son varios los ideólogos, o sea, no hay una persona
en,
que...
En definitiva, hay dos personas personas que nosotros tenemos como los los responsables de la maniobra, que son dos grandes barraqueros de Rivera, y a través de ellos está todo el ámbito, digamos, de comisión del delito.
Entonces, ¿no? Son uruguayos, ¿verdad? Queda claro.
Sí, al momento tenemos... Uh-huh. Exactamente 36 detenidos.
36, sí.
36 detenidos, de los cuales hay dos solamente brasileños, el resto son todos uruguayos. Son 31 hombres y 5 mujeres, que también de alguna forma, o sea, no todos son implicados directamente como indagados en la operativa, sino que también hay testigos que están siendo detenidos para declarar como testigos de los hechos.
Sí.
Llámese empleados de las barracas, empleados de las casas cambiarias, etcétera.
Claro, hubo operativos coordinados en Rivera, en Tacuarembó, en Las Piedras también, en Progreso.
Sí,
escala nacional, digamos, una cosa muy grande fue.
La maniobra se realizaba precisamente en Rivera, o sea, el punto de ingreso y egreso de las mercaderías por al país, ¿no? Pero digo, después había toda una estructura donde en distintos puntos del país se acopiaban los cueros que iban con destino a Brasil. Y también desde algunas barracas del centro del país, como Canelones, como Las Piedras, se compraba lana a Brasil en forma totalmente irregular y a través de esos barraqueros la lana llegaba al centro del país, ¿no?
Claro.
De los barraqueros de la frontera, digamos, ¿no?
Sí. Comisario, estamos hablando de una investigación que arranca, usted nos decía hoy, 2013-2014. ¿Qué fue lo que, porque ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que generó que se actuara ahora?
Bueno, en definitiva, digo, hay muchos casos que muchas cosas que influyen en la investigación, ¿no?
Sí.
Primero es que el hecho de la distancia geográfica que tenemos con Rivera, donde estaba el mayor centro de operaciones, digamos, de la organización, hace que a veces las cosas se dificulten para la investigación, ¿no? Si bien desde un principio contamos con el apoyo del personal de la Jefatura de Policía de Rivera y de todas las jefaturas que en los lugares que se allanaron sí. el día de ayer, o sea, no solo se colaboraron en el día de ayer para el allanamiento, sino que también hubo trabajos de inteligencia previo donde este personal colaboró mucho y nos recogió información, claro. ya le digo, por el tema de la distancia, ¿no?
Claro.
Y después que estas grandes organizaciones, cuando uno las va a atacar directamente, tiene que tener toda la estructura identificada para tratar de que no quede nadie afuera, ¿no? Entonces eso claro. lleva a que a veces se prolongue en el tiempo, ¿no?
Por supuesto. ¿Usted considera
tuvimos
que,
también sí. en la mitad de todo este proceso tuvimos los cambios de los jueces y fiscales del crimen organizado, por lo cual hubo que ponerlos también al día con toda la investigación que ya venía desarrollándose de un tiempo atrás? También hubo cambios en esta dirección de lucha contra el crimen organizado, cambios lógicos de relevos naturales que hubo acá, y bueno, entonces digo, eso llevó a que hubiera que ayornarse con la realidad de la investigación, ¿no?
Claro, uno se imagina una investigación de estas características incluye todo tipo de instrumentos, ¿no? Interceptación telefónica, personal infiltrado.
Indudablemente que las medidas de vigilancia electrónica son una herramienta fundamental para este tipo de tarea, y bueno, trabajando con los juzgados del crimen organizado generalmente se utilizan, ¿no?
Claro. Y bueno, ¿esto terminó acá, comisario?
Todavía no, o sea, como le dije anteriormente, digo, lo que se hizo ayer y se está haciendo hoy es lo más urgente que había para hacer y tratar de detener a los principales implicados en la maniobra. Nos queda ahora un trabajo bastante importante, que es el trabajo administrativo. Tenemos todavía gente desplegada en el norte en apoyo a la gente del Ministerio de Ganadería para, ya a partir de las 7 de la mañana de hoy, se están haciendo los análisis de los productos incautados para determinar su origen. Y bueno, hay que hacer todos los análisis de los equipos informáticos incautados,
sí.
el análisis que nos va a ayudar a hacer la DGI por el tema de los dos cambios, y indudablemente que van a surgir algunos otros nombres, y algunos otros nombres de menor relevancia que fueron quedando para atrás, que van a ser detenidos en los próximos días. No olvidemos que la capacidad, nuestra unidad hoy por hoy está colmada, con 36 personas detenidas. Tuvimos que pedir apoyo a otras dependencias policiales para alojarlo, y bueno, y el personal nuestro también está sumamente recargado desde el día domingo o el lunes que viajaron a Rivera para todas las tareas previas de los allanamientos.
Ajá. ¿Hay alguna persona fugada al momento?
No hubo ninguna persona fugada, no hubo ningún tipo de resistencia a los arrestos, tampoco hubo violencia de ningún tipo.
Sí. ¿Y entre las personas detenidas hay alguien con antecedentes por este tipo de delitos? O
hay 6 personas con antecedentes penales, 6 de los 31 hombres, 6 tienen antecedentes penales por varios delitos, algunos de ellos por contrabando.
Ajá, pero los responsables, los dos cabezas, los barraqueros, por ahí no tenían nada en su
No lugar. Tienen antecedentes, no tienen.
Comisario, le queremos agradecer su tiempo esta mañana aquí en Universal.
No, por favor, a la hora.
Ha sido un gusto, ¿eh?